Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola de nuevo, y les digo de nuevo porque vengo de la agenda, y le digo hola de nuevas a los compañeros. Buenos días.
Hola, buenos días, Mari Carmen.
Mañanas fresquitas, a ver, que los tengo descontrolados. Ahora sí, saluden ustedes. Pues está todo bien, ¿qué quiere que le diga? Está hoy usted boicoteado. Pasando por el tema de los santos inocentes, que no le hicimos ninguna.
De un do de pecho.
Y tampoco se escucha, ¿eh?
Ahora.
Ahora
sí.
Lo que hace un botón.
Hay que ver la jefa.
Sí, fíjese, a mí me gustaban mucho los botones, ¿no?
Venga usted aquí, trajínelo todo.
A mí me gustaban mucho los botones desde siempre, sobre todo el botón sacarino, ¿no?
Ah, jolín, es que siempre está metido.
Es que uno tiene ya una edad.
Está enjuascado siempre, Javier.
No me acuerdo ni yo.
No se acuerda usted del botón. Ha dicho el
que una pipiola, Salomé, una jovencísima.
Es que tengo muy pocos años.
Botón sacarino, Anacleto.
Pikachu.
Sí. No, Pikachu no le pega usted a Pikachu. Sacarino, ¿a quién quiere engañar?
Es coetáneo de Mortadelo y Filemón. De Rompetecho,
claro, Anacleto.
Doña Urraca.
De Ibáñez, son personajes, claro, todos de Ibáñez.
Doña Urraca.
Claro. El botón es sacarino, por Dios. En la casa del percebe.
Sí, la 13.
Bueno, qué bueno era aquello, qué bueno era aquello. Me encantaba.
Salomé.
Me encantaba mirar.
Que la sana al final, ¿eh?
Me encantaba mirar y fijarme en los detalles, los dibujos de cada uno de los pisos y lo que ocurría en cada una de las plantas.
Es que era una característica de los TVO que hacía, de las viñetas que dibujaba Francisco Ibáñez. No era solamente la acción, es que siempre había, a lo mejor, dos ratoncicos hablando con historias,
sí,
por
sí,
su cuenta,
sí,
¿sabes?
Sí.
En una esquinilla, arriados, ¿no?
Un sinfín de detalles. Por cierto, que esta mañana, viendo y buscando noticias y demás, me he encontrado con que hay determinados, ahora que estamos llegando a las fechas de los Reyes Magos, hay determinados juguetes que están alcanzando, que son antiguos, que están alcanzando pues un valor importante. Por ahí hay alguno de una esta especial de Madelman, de Hyperman,
un Scalestri.
Claro, ustedes consulten, bueno, a lo mejor tienen una millonada metida en el armario y solo.
Yo sigo una
de
página
recuerdo.
De las Nancy.
Yo tengo una Nancy.
Y hay una página súper activa en Facebook de la Nancy, y hay mucha gente que cuelga las compras que han realizado, dónde las han realizado, el precio, qué tipo de Nancy, porque depende de qué año era la patabollo, la no sé qué, yo no estoy muy puesta. Pero, ¿y las ropas?
Pues
ropa
yo sí estaba puesta en la Nancy, pero eso de la patabollo, bueno, es que ahora hay Barbies con diabetes. Nancy con diabetes y cosas, hombre, sí, por aquello del tema, el tema inclusivo, sí, totalmente. Y yo tengo una Nancy aquí donde me ven ustedes.
Antes había la Nancy negra y la blanca.
Sí,
también había.
Sí,
y Lucas, ¿no era Lucas?
¿Y Lucas
se llamaba? El compañero.
Ken, por Dios. Ah, no, es el de Barbie. Es el de Barbie.
Carmen, por
no,
favor.
Nancy no llegó a tener novio.
Lucas.
¿Qué me está contando?
Hombre.
¿Cómo no me he enterado
claro
yo de eso?
Sí, María. Otra muñeca pequeñita.
Pero se ha separado.
La Barriguitas. La Barriguita. Y el Lucas. Lucas era el novio de...
Sí, sí. Ahora voy a contrastar yo esa noticia.
Yo
porque
pensaba
no
que
me...
Lucas era el novio de Andy. Y me habían dicho que se había separado hace poco. ¿Y sabe usted a cuánto se cotiza el palo?
¿Qué palo?
¿Qué palo?
¿Vosotros no habéis jugado nunca con un palo?
Yo he visto
¿no?
el anuncio ese de...
¡Un palo! No sabemos ni lo que es.
A ver, ¿cuál es el juego del palo?
Un palo
cogía un palo y hacía lo que se te ocurriera.
Lo tiraba lo más lejos posible.
Espada,
darle a alguien.
Escalabrar a alguien.
No, eso es cosa de crío. Nosotras éramos de la rayuela, del elástico, la comba, vamos, digo yo, ¿no? La Nancy.
Mira, pero ahora he recordado cuando ha dicho usted lo de un palo, y esto
es verdad.
Es verídico.
Verídico. Yo me acuerdo que cuando mi hijo era pequeño le regalábamos, bueno, en Reyes y tal, una vez que le regalamos una moto eléctrica, o lo que parecía ser una moto, y el niño sacó la moto de la caja, sí, le encantó la moto, le echó un vistazo y tal, y se tiró todas las navidades jugando con la caja de la moto. No se montó en la moto, pero la caja de la moto la hizo polvo a la vuelta de... O sea, cuando finalizaron las navidades fue lo que tiramos a la basura y lo que más le gustó al niño, la caja. Mire,
otra anécdota que tengo muy curiosa, que no se me olvida, es de una amiga que llevó al hijo a un establecimiento muy conocido de la... Bueno, puedo decir el nombre, la Ferretería López, un establecimiento muy conocido que pone en Navidad por su stand de juguete y tal. Y dijo, mira, pues este año voy a llevar a los chiquillos a que sean ellos los que elijan los reyes, ¿no? Oh. Y uno de ellos, el pequeño, ¿sabéis lo que eligió? ¿Qué? Una sartén.
Por lo que quería, no era esa la intención.
Claro, claro, en vez de coger ni cualquiera de los millones de juguetes que había allí expuestos, se fue, el tío se emperró, el niño, que sí, quería una sartén, y se llevó una sartén.
Yo lo he visto también, ¿eh? Pero bueno, en la Ferretería López lo he visto.
Y le preguntaron por qué quería una sartén, o no indagaron sobre esa particular.
No, sí, que él decía que él quería, que él veía a su madre jugar, entre comillas, sí, con las sartenes, y que le gustaba y que él quería jugar con una sartén para jugar él.
Ya. Yo tengo otra anécdota, y claro, esto entra en el tema este de la discriminación femenina, ¿no? De no hay que regalarle el rosa a las niñas, ni historias de juguetes de niñas, las muñecas también los críos. Bueno, pues yo, a mi ahijada, que tuvo esa Nochebuena unos regalos espectaculares. Bueno, como vivimos lejos, yo se los daba también en Nochebuena, porque yo soy de los Reyes Magos. Eso va a ser sagrado toda la vida. Y le llevé por el clásico set este que vendían con la escoba, el recogedor, sí, la fregona, el trapo del polvo, el esposador. Y había tenido regalos 100 veces mejores que ese. Pues no le hizo caso a ninguno. No, se pasó toda la noche limpiando, fregando, barriendo y haciendo de todo. Estaba encantada. Claro, siempre está el típico comentario que aquí se atribuiría lo del cuñado, pero yo siempre digo aquello de que cuñados, al final somos todos, que dice, anda, mira, lo más feo y lo más tonto es con lo que se está entreteniendo la cría. Digo, pues mira, mala suerte, tú que te has gastado una pasta.
Suele pasar.
Sí, a mí me gustaba todo eso. Y los vestiditos de princesa y el rosa y demás, pero...
Le va.
Vamos, claro que me va.
Luego los críos que son impredecibles. Hombre. Yo recuerdo, esto no era con Reyes ni nada, un día, porque se me ocurrió comprarle a mi hija una película de VHS hace ya tiempo, ¿no? De Disney, ¿no? Una película de Disney y que acababa de salir. Y llego allí y me encuentro a la chiquilla que estaba sentada en el suelo, tenía 2 o 3 años, y sentada en el suelo viendo una película. Y dije, mira, Laura, que te he traído una película nueva y tal. Y dice, no, espérate que termine este. Pero si esa ya la has visto un montón de veces. Dice, solo 78.
Claro, bueno, en esa lista entraría las tres películas de la Guerra de las Galaxias que mis hijos se las han tragado dobladas, vamos, se saben hasta los diálogos.
Pues esta era su película.
Les encantaba.
Preferida, que era La Tostadora Valiente. Ya. Que es una película que, pues, yo creo que solamente la ha visto mi hija, pero muchísimas veces.
Sí, ¿no? Sí. Pues a esto le gustaba la Guerra de las Galaxias. Y uno se me ha quedado trastornado. Porque es muy friki de la Guerra de las Galaxias. Y luego conozco a una niña que se llama, o una joven que se llama María del Mar, que usted también conoce, que le encantaban los coches y los camiones.
¿Y era, el fútbol?
Y el fútbol, o sea, era su debilidad. Pues venga, pues coches y camiones. Si es que aquí el problema lo tienen otros. Por cierto, ¿cómo es trabajar en la información y en las noticias en estas fechas?
Uy, es complicadísimo, Mari Carmen. Esta mañana Javier y yo hemos hecho, no sé, las llamadas a los alcaldes que hemos llamado, a los concejales que hemos llamado, y como decía Javier, me decía, nada, deben de estar con los polvorones, bueno, con los mantecados, con las personas mayores.
Deben, no, están. Recuerdo que hace unos días me devolvió la llamada a un alcalde, allá bastante entrada la noche, y me dice, perdona, que es que no te he podido atender hasta ahora, te devuelvo la llamada, porque llevo un día frenético. entre los mantecados con los viejos del centro de día, los del centro de tarde, los de no sé qué,
mire, los de la residencia, niños de no sé qué.
No, miren, por ejemplo, hoy en muchos pueblos se ha celebrado el fin de año para los niños esta mañana en las plazas del pueblo y demás, con lo cual imagino que también habrán estado liados con esos menesteres. Pero sí, es muy complicado, aunque a pesar de ello nosotros tenemos muchas cosas que contarles, mucha información que acercarles y que vamos a empezar a destacar. Salomé, venga, te cedemos el puesto hoy excepcionalmente.
Venga, pues muchas gracias. Ayer dimos unas noticias económicas que no eran muy halagüeñas, ¿no? Se nos subían mucho las cosas y se nos bajaban otras, entre otras el sueldo, las retenciones, etcétera, y lo que hay que pagar a Hacienda, a la Seguridad Social.
Nos van a comer por los pies.
Se nos puso todo un poco negro. Bueno, pues yo hoy traigo una noticia, yo no sé si nos va a solucionar algo, pero bueno, es algo curioso que traigo aquí. Esto se lo ha inventado el Ministerio de Transición Ecológica. Se llama Tribu. Una aplicación, se escribe con dos B's, Tribu. Y yo la conozco porque conozco a una persona que la está usando, pero yo creo que no hay mucha gente que la esté usando ni que la conozca.
Por desconocimiento, porque vamos, es la primera vez que...
Claro, entonces es bueno darle publicidad porque es un dinero que está ahí, que el Ministerio lo tiene disponible y, bueno, pues vamos a hacer uso de esa aplicación, si podemos, para irlo gastando. Si no, no sabemos...
Claro, eso es como una herencia. Si usted no la reclama, pues se la queda el Estado.
¿Y qué consiste eso? ¿Para qué vale?
Bueno, pues es una plataforma diseñada para compartir el coche en trayectos diarios, como ir al trabajo, ir a estudiar, los que están en la universidad, la gente joven. Con esto ahorras compartiendo gastos en el mismo vehículo entre dos personas o tres o las que sea y recibes una compensación adicional por el ahorro energético que generas. O sea, es una plataforma que tú te tienes que bajar al móvil, le metes todos los datos, indicas la ruta que vas a hacer.
La ruta que haces, o sea, normalmente a diario, sí, ¿no?
Para ir al puerto. Es un BlaBlaCar estatal, ¿no?
Sí. Yo, por ejemplo, me doy de alta en esta plataforma y encuentro un pasajero que va a venir todos los días o el día que le dé la gana. Por ejemplo, usted, Katina. Las dos tenemos que tener la plataforma dada de alta en nuestros móviles. Indicamos la ruta que vamos a hacer y ya nos hace un cálculo de los kilómetros. Siempre la ruta tiene que ser en la misma provincia, no puedes salir de la provincia. Podemos ir a donde queramos, al trabajo, otro día podemos ir de compra entre usted y yo, o Javier y yo, Mari Carmen y yo, siempre que estemos dados de alta. Nos va a dar esta plataforma 0,04 céntimos, vamos, 4 céntimos.
Madre mía, qué
fortuna. Por kilómetro y pasajero.
O sea, que si vamos a suponer que usted se trae a Katina, sale de Turre, vamos a Jácar, la recoge, la trae a Valle del Este, estamos hablando de unos 25 kilómetros.
Ida y vuelta nos darían 1 euro por cada ocupante. En este supuesto de 25 kilómetros al día. 1 euro.
¿Al día?
Al día. 1 euro al día.
Oye, pues ni tan mal, ¿no?
Claro, si lo haces todos los días, habitualmente, pero puedes ir a otro sitio o hacer más kilómetros.
Ha dicho usted que dan 0,04.
0,04.
Para mí que el BlaBlaCar es más rentable.
Lo multiplica usted por 25 kilómetros.
25 kilómetros sería 1 euro.
Claro, sale a 1 euro por persona.
Para azucarillo, porque ya
pero
para
claro, no llega. Pero claro, tú libremente, también si quieres, eso ya es una cosa tuya que parece ser que no te lo controla nadie, tú le puedes cobrar a tu acompañante, pues mira, me vas a dar cada día...
No es idea.
Un euro o 2 euros por la gasolina. Eso es independiente, eso no tiene nada que ver con la
es un acuerdo contractual con quien viaje con usted.
Sí, pero bueno, es algo que también está permitido, que sería una transacción que está permitida y que puedes indicar también.
Y que a Tira le podría cobrar a usted por darle conversación durante el trayecto.
No, que no, estrellamos en el coche, en la conducción no hay que hablar.
Al final son 2 trayectos, serían 2 euros al día.
en 25 ¿no? kilómetros.
Hombre, tiene que volver, claro, o no piensa volver a casa.
Exacto, sí, ya
entonces serían 2 euros, con lo cual 60 euros al mes.
Bueno, yo conozco una persona que lleva ya 100 y pico euros, me parece, en un par de meses.
Pues se me ocurre una idea, yo recojo a Catina, después paso por usted a Turre y ya está, y me llevo yo mis 3 euricos, mis 4 euricos.
Bueno, este dinero, pues hay que tener en cuenta que ¿quién lo pone? ¿De dónde sale? Es el famoso bono energético que nos están cobrando a todos, pues en el recibo de la luz.
Que lo estamos pagando. Ese bono energético yo tenía entendido que era para la gente que no puede costearse la luz en su casa.
Pues aparte de eso, va para estas cosas minucias, porque son realmente minucias si la gente no la usa. Y es un dinero que se queda ahí.
No veo yo anuncios en la tele.
Eso no lo han publicitado mucho.
Nada, y además cuando se dispare, ocurrirá como las tiendas, las compras estas de Shein y de Temu, que ya le van a meter impuestos, pues le meterán su impuesto y tendrá usted que declararlo a partir de
no poca sé cantidad. Cuánto. Yo pienso que esto lo va a utilizar o lo está utilizando mucho gente joven. Ajá. O bueno, también gente que hace sus trayectos todos los días. Sí. A lo mejor tienen que ir a Almería, sí, a la capital, esto a trabajar desde los pueblos lejanos.
Claro, la historia de la sostenibilidad, no contaminar, porque ahora ya saben que para este año nuevo se impone que las empresas, creo que con más de 100 o 200 trabajadores, ya tienen que habilitar el que los trabajadores se desplacen en un mismo vehículo, es decir, en autobuses, no utilicen los coches particulares, y esto viene por ley, ¿eh? O sea, que vale la cosa. No sé cómo lo podrán hacer aquí con lo disperso que está, claro, absolutamente todo, porque eso en una ciudad puede tener una aplicación lógica, pero en una zona rural donde todo está tan disperso, no sé yo hasta qué punto. Bueno, pues Trip Bu, recuérdenlo, que pueden sacarle dinerillo a sus viajes para ir a trabajar y para lo que quieran. Venga, otra cosa.
Bien, pues tengo que advertir que esta no es una noticia vieja, ¿no? Es de hoy mismo, aunque pudiera ser que alguien pensara que era del sábado, del domingo.
Del domingo, de los Santos Inocentes. Se me pasó por encima, o sea, no me enteré de que era el Día de los Santos Inocentes, ni me acordé. Tiene que caer en laboral, porque si no, no tiene WhatsApp.
Bien, pues esto no es una inocentada. Y digo el titular. El subdelegado del gobierno, José Antonio Martín, presume de las inversiones del Estado para ampliar la desalación de agua en la comarca.
Toma.
Ahí, con un par.
Hace mejores chistes que Hugo Morán ya.
Sí, aquí
se están superando.
Una competición que hay de humorada.
Toma ya.
Pues no es una broma, por mucho que lo parezca. Es una nota de prensa que ha enviado este subdelegado del gobierno y que se lo voy a leer textualmente.
Venga.
Uno de los párrafos.
Venga.
Dice, abro comillas, el agua ha sido otro de los pilares del balance del año. Martín recuerda que el gobierno de España trabaja para incrementar en 32 hectómetros cúbicos anuales la producción de agua desalada en la provincia, con actuaciones como la mejora de carboneras, la planta de carboneras se refiere, o la futura desaladora del Bajo Almanzora 2.
Anda.
Solo en desalación y eficiencia energética estamos hablando de cerca de 190 millones de euros. ¿Ha empezado? ¿Sabe alguien algo? ¿Tiene noticias alguien de que haya comenzado o tenga avisos de hacerlo?
¿Tiene noticias?
La construcción de la Bajo Almanzora 2.
¿Tiene noticias el subdelegado que hay otra, que es la Bajo Almanzora 1, que es la de la vergüenza?
Sí,
y que
la
no
tiene,
está?
Sí, la tiene. Y dice que, vamos, señala que la obra de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora han comenzado ya y ha previsto visitarla el próximo mes de enero.
Cuando esté limpio.
Claro, lo que no ha recordado el subdelegado del gobierno a sus súbditos de la provincia y de la comarca en particular es que esta desaladora fue prometida por Zapatero, era presidente Zapatero, fíjense ustedes, sí, ya a dónde nos remontamos, para compensar el agua que no iba a venir
del Ebro.
Cuando derogó ese trasvase, nada más comenzar su mandato. Estamos hablando de principios de los...
Bueno, cumplió su palabra, porque 2000. Dijo, lo primero que haré al llegar al gobierno será derogar el trasvase del Ebro. Y
esa parte de la palabra sí la cumplió, ¿no? Recordemos que esa desaladora se comenzó a construir en el año 2007, se terminó, pero no llegó a ponerse en marcha por falta de electricidad. Nadie había previsto que eso andaba no con pilas, sino con con un enchufe, con cable, y nadie previó su energía eléctrica suficiente para ponerla en marcha. Llegó a ser inaugurada en el año 2011, inaugurada en falso. Vino la entonces ministra de Medio Ambiente, que era Rosa Aguilar, se bebieron allí toda la comitiva un vaso de agua, de agua cada uno, y en 2012...
Pero fíjese, eso me está a mí haciendo ahora a estas alturas pensar, ¿cómo sacaron ese agua? ¿Pondrían algún generador? Si no tenía luz.
O una garrafa de
en un
agua.
En un rincón.
En un rincón
y llenaron los vasos. Y no había luz, ¿cómo iba a generar agua? O sea, es que era imposible.
Bueno, pues nos hemos quedado en el año 2011,
cuando la inundación, cuando la riada de San Venceslao, pues se ya la destrozó sin llegar a ponerse en marcha, porque alguien, algún funcionario, algún ingeniero, pues
una mente experta,
una mente privilegiada, decidió que ese era un lugar idóneo y apto, sí, a pesar de que era inundable. Se puso en el cuadrante inundable de la desembocadura del río Almanzora, el que hay entre la rambla de Canalejas, sí, mirando hacia el mar a la izquierda, ¿no?
Allí, además, un hecho que fue muy grave, pero que no ha sido el único, porque también, si no recuerdo, en mayo del 24, por ahí también se volvió a inundar, que además esa vez se llenó de melones.
Se llenó de melones, ¿no? De melones, cucurbitáceamente hablando, en el sentido agrícola de la palabra.
Sí, se veía, nosotros
no de los melones que diseñaron dónde se tenía que poner.
Claro, no. Echamos imágenes y se veían los melones dispersos por la zona y se volvió a inundar.
Bueno, pues desde 2012, ojo, hasta hace un mes no ha comenzado la reparación, y es algo de lo que se enorgullece y presume el subdelegado del gobierno. Pues dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Pues lo vamos a mandar con el de Madrid, que dice que no pasó nada en la Vuelta Ciclista y que eran manifestaciones tranquilas y sosegadas, y que por eso no mandó a la policía con todo para poder enfrentarse a los manifestantes, que eran, recordarán ustedes las imágenes que se vieron en televisión, alteraron de forma muy grave el orden público. Digo, lo juntamos a los dos y todo está perfecto.
Bueno, y yo voy a seguir comentando más noticias que tampoco son broma, aunque también lo parezcan. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos hasta Huerca Lovera y por fin allí sale a concurso la construcción de un nuevo edificio para los juzgados. Claro que estamos hablando de una obra que fue prometida hace 15 años, una obra pendiente desde hace 15 años, y desde el 2021 además aparecía consecutivamente y en los presupuestos posteriores en los presupuestos del Estado, de la Junta de Andalucía, de los presupuestos regionales, pero tampoco supimos nada de ella hasta ahora, que ya por fin parece que esa obra va a ponerse en marcha, una obra que supone una inversión de 8,3 millones y que tiene un plazo de ejecución de 17 meses. Así que pronto, si todo sigue su ritmo y si no ocurre lo que hasta ahora
se encuentra con una piedra,
podremos tener ya esos nuevos juzgados en Huerca Lovera.
Y lo que ya ha provocado ha sido un cambio. Recuerden ustedes las palabras del alcalde Domingo Fernández, que no iba a ponerse más delante de...
Lo iba a preguntar ahora mismo, digo, ¿habrá foto o no habrá foto?
Hay foto del alcalde.
¿Qué le está contando? ¿Cómo se la ha jugado así el alcalde?
Delante del cartel.
Se la ha jugado.
Sí, pero hay una diferencia ya.
Creo que es una foto antigua, Javier. Vamos a confirmarlo, pero creo que es una foto antigua.
Es que ha salido a licitación, pues, el edificio. Ya no es lo mismo que simple el solo anuncio, ¿no? De este solar.
Vamos a comprobar esa foto, porque no creo yo que Domingo levante la veda así tan rápido, cuando no se fía ni un pelo de ninguna de estas cosas y de los plazos, porque ya lo dijo en su momento, y dice, ya no me hago más fotos, esto es un engaño. Entonces, Hay que mirar esa foto y estudiarla.
Con lupa.
Con lupa para saber si la foto... Ah, o preguntárselo al alcalde directamente, si nos coge el teléfono, por cierto.
Frío hacía, ¿eh? Porque cuando se hicieron la foto, porque están todos abrigados de manera
ya. Por cierto, el que en Navidad no cojan el teléfono y tal no puntúa, ¿no? No se lo tenemos en cuenta.
Si tuviéramos que puntuar ahora...
suspenso general.
Me llevaría suspenso. Muy mal, ¿eh?
Madre
muy
mía,
mal.
Madre mía. Bueno, estas son algunas de las noticias. Si nos dan unos minutos, les contamos el resto.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y si quieren saber más, estos son los titulares de las noticias de este martes, 30 de diciembre.
El subdelegado del Gobierno, José Antonio Martín, presume de las inversiones del Estado para ampliar la desalación de agua en la comarca. No es una broma, aunque lo parezca. En una nota dice textualmente que el agua ha sido uno de los pilares de este balance. Recordaba que el Gobierno de España trabaja para incrementar en 32 hectómetros cúbicos anuales la producción de agua desalada en la provincia con actuaciones como la mejora de carboneras o la futura desaladora del Bajo Almanzora 2. Solo en desalación y eficiencia energética dice que estamos hablando de cerca de 190 millones de euros. También el subdelegado ha señalado que las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora han comenzado ya y ha previsto visitarlas el próximo mes de enero. Hay que recordar que en 2007 empezó su construcción, fue inaugurada en falso en 2011 y en 2012 se la llevó una riada. Y el Ayuntamiento de Huelca Lovera espera hasta 27 condenas por impagos de horas extras y otros complementos a los policías locales. El concejal de Seguridad, José Viseras, lo admitió ayer en Radio Actualidad. El alcalde de Mojácar confirma la reanudación de las obras de la segunda fase de la variante. Apunta que los trabajos se retomarán una o dos semanas después de la intervención, una o dos semanas después de la intervención de la delegada de Fomento en Radio Actualidad el pasado 5 de noviembre. Así nos lo ha comentado. Y también en Mojácar, el primer edil Francisco García ha anunciado que la depuradora va a comenzar a funcionar a principios del verano en pruebas y lo hará durante 6 meses. Seguimos hablando de obras, pero ahora en Huelca Lovera por fin ha salido a concurso la construcción de un nuevo edificio para los juzgados. La obra supone una inversión de 8,3 millones y tiene un plazo de ejecución de 17 meses. En Carboneras ha terminado el conflicto por el impago de nóminas a los trabajadores de la limpieza. El pasado 23 fueron contratados por la nueva compañía adjudicataria del servicio y la antigua pagó parte de la deuda pendiente el pasado día 26. Cuevas de la Almanzora estrena Plaza de Abastos. Ayer fue inaugurada la renovación de ese edificio del mercado tras una inversión donde se han empleado 1,2 millones de euros. Sustituye al edificio anterior que fue construido en el año 1988. Vera abrirá el próximo 2 de enero el mayor espacio de trabajo compartido de la provincia. Estará ubicado en el edificio anexo a la Casa de los Orozco y contará con 2.680 metros distribuidos en 3 plantas, sótano y azotea. La obra ha importado 2,5 millones de euros de inversión municipal.
Y ahí estará el Work. ¿Cómo se llamaba aquello?
Sí, es que nosotros le hemos dado el nombre español, espacio de trabajo, Work Club.
Exactamente,
para que hablemos de trabajo.
Cuando vayamos a Londres hablaremos en inglés.
Claro, el club de trabajo, que además va a ser una iniciativa muy interesante porque se encuentra en pleno corazón de Vera.
Y otro titular, 4 comarcanos entre los 400 miembros de la Junta Directiva Regional del Partido Popular. Maribel Sánchez continúa en el núcleo más próximo a Juan Manuel Moreno como presidenta del Comité Territorial Autonómico. Hablamos de la huercalense, claro.
Pues ya ven, a pesar de las dificultades que comentábamos al inicio del programa para traerles en este momento y a esta hora todo este dossier de informaciones, pues yo creo que podemos estar contentos de traer todas estas noticias en un 30 de diciembre cuando se dice todo Dios está desaparecido.
Y no en combate, precisamente.
¿Se puede decir eso? Bueno, el que no está desaparecido es Enrique Fernández Bolea, que nos va a atender ahora mismo. Se lo hemos comentado en los titulares. Cuevas de la Almanzora estrena su plaza de abastos. Ayer fue inaugurada la renovación del edificio del mercado tras una inversión de 1,2 millones de euros. Sustituye al anterior edificio, que fue construido en 1988. Con lo cual, Javier, esto tiene su historia.
Tiene su historia y hemos decidido contar para hablar de esto con Enrique Fernández Bolea, no ya por el hecho concreto de la plaza de abasto, sino porque esta era una de las intervenciones que estaba dentro de ese paquete por el que Cueva de la Almanzora recibió 3.100.000 euros del gobierno de España, o mejor dicho, de Europa, ¿no? De los fondos conocidos Next Generation, ¿no? Distribuidos por Europa y gestionado en este caso por el gobierno de España.
¿Y sabemos qué destino se le da? ¿Porque va a ser tal cual como plaza de abastos?
Sí, es plaza mercado, un mercado municipal.
Me encantan los mercados.
Claro, es que muchas plazas de abasto se han reinventado, sobre todo en grandes ciudades, como mercados gastronómicos, ¿no?
Totalmente. Además, es que es magnífico, es magnífico.
Sí. Yo el primero que vi, recuerdo, fue el del Arenal en Bilbao, el primero que vi de esa manera. Y me llamó muchísimo la atención porque entraba a mano izquierda, estaban los puestos tradicionales de toda la vida, ¿no? De comprar lo que fuera, verduras, frutas, pescado, carne, etcétera, etcétera. Y a la derecha eran puestos muy similares, pero todos tenían delante una especie de mesas con taburetes.
Claro.
Y tú ya allí, claro, pues, comprabas cosas que podías comer directamente.
En las de Murcia, que son las que mejor conozco, pues tiene eso, sus puestos normales, y luego en las esquinitas pegadas a las entradas, pues con una pequeña barra de bar con sus taburetes y demás, y usted coge, se compra el pescado, lo lleva ahí, se lo hace, claro, se toma su cañita.
Y lo del pescado o la carne, tenía en el sótano otros lugares, otra especie de cocinas. Porque hablo ahí arriba, lo que hay arriba a la derecha, usted compra un chorizo o una tocineta, te lo hacen en trozos,
sí,
¿no?
Sí,
tocino salado,
sí.
Y te lo come allí con un vinito, lo que sea. Pero en el sótano tienen una especie de restaurante donde tú llevas el producto que has comprado arriba,
sí, sí,
y allí mismo te lo hacen.
Claro, claro, eso es lo que estoy diciendo yo, sí, que sí, lleva usted sus calamaritos, sus gambas, uh-huh, su quisquilla y se la preparan. Pero fíjense, saben también que en esta época en que tanto se compra y vamos y demás, yo he llegado a coger mi quinto de cerveza, uh-huh, y cuando va uno comprando jamones, deme de probar ese, entonces se toma usted, póngame un trocito y va probando.
Y así tapeas, ¿no?
Y al final, comes. Comes a lo tonto, comes. Comes y compras, porque pruebas un queso que te gusta. O sea, que es también una atracción a la hora de despertar el interés por la compra y atraer al comercio local, que es tan importante y que tan sacudido se ve ahora mismo por las ventas online, que le prestemos atención y que lo apoyemos. Pero vamos a la tarea.
Bien, pues decía que esta plaza de abasto, esta remodelación del mercado, o reconstrucción más bien, porque no tiene nada que ver con lo que había antes, pues está incluido dentro de ese paquete que subvencionado con 3.100.000 euros, que incluye fundamentalmente a actuaciones sobre el patrimonio de Cuevas. Y por eso, en vez de hablar con el político de turno, hemos preferido acudir al cronista oficial de la ciudad.
Que sea lo que sea de patrimonio, de historia y demás, se lo masca. O sea, es facilísimo.
Se lo masca, aunque no se lo cocinen.
Sí, sí, es facilísimo escucharle y entenderle y todo. Enrique Fernández Bolea, hola.
Hola.
Buenas tardes,
feliz Navidad.
La plaza de abasto, qué respuesta tan bonita para recuperar un edificio, que fíjese las excelencias que le podemos aplicar con lo poco que hemos comentado por aquí.
Bueno, desde el punto de vista patrimonial, aquello fue una iniciativa, como bien habéis dicho, que se hizo ya en el año 88, precisamente porque el primer mercado de abastos que se construyó como tal estructura se encontraba justo en mitad de la plaza, y entonces lo que anulaba completamente la vista de la fachada de Levante del castillo del Marqués de los Vélez. Entonces, bueno, hubo una iniciativa por parte de ese gobierno socialista entonces, presidido por
¿Y alguno?
En este caso, no. En aquel momento, bueno, sí, lo inició Fernández y después lo continuó Yaguno, de retirar precisamente, eliminar esa estructura que tanto impedía, ¿no?, una vista pues a un monumento que entonces ya estaba declarado como monumento histórico artístico, bien de interés cultural, por tanto merecía pues merecía de una serie de aprecios, ¿no?, que en ese momento no tenía, y decidieron colocar ese mercado en lo que es el extremo norte de la plaza, suspendido en aquel momento con una estructura metálica. Bien, pues en ese mismo, aprovechando esa misma estructura, pues ahora lo que se ha hecho ha sido, pues se le llama remodelación, pero que ha sido un cambio absoluto y total de lo que antes había, ¿no? Además ahora, bueno, pues tiene unas vistas preciosas hacia la Sierra de Almagro, hacia el embalse, hacia el pantano, lo que es el dique del pantano, hacia el propio río Almanzora, hacia la vega del río Almanzora, es decir, que hay unas vistas muy bonitas. Y como decía ahí antes, ¿no?, es un mercado que aúna lo que son los puestos tradicionales, pues con una serie de otros puestos que ya están, hay algunos que todavía no están abiertos, pero hay otros que se dedican solo y exclusivamente, diríamos que a la gastronomía, ¿no?, pues desde burger, creperías, pastelerías, cafeterías, etcétera, etcétera.
Ah, ¿no? o sea que también tenemos la posibilidad de que este nos ofrezca un espacio,
sí, claro,
gastronómico,
de tomarse,
¿no?
De tomarse algo, sí, claro que sí.
Ah,
claro,
qué
que
interesante.
Sí.
Y por tanto va a estar abierto.
Que, bueno, ahora mismo yo creo que en la fecha en que ha comenzado, pues está a medio gas. Y bueno, algunas de los puestos que sí que están ya concedidos y que tienen su concesión y su licencia y tal, no han abierto todavía, pero vamos, que lo abrirán en las próximas semanas, está claro.
Y decía yo que esto estaba incluido dentro de ese paquete de por el que Cuevas de la Almanzora, un proyecto de Cuevas de la Almanzora que incluía recuperaciones del patrimonio y que recibió 3.100.000 euros de la Unión Europea, gestionados por el Gobierno de España, para estos usos. Y detállanos, ¿cuáles otras inversiones también incluye este paquete y en qué estado de ejecución están?
Todo se agrupó en un programa que se tituló Plan de Sostenibilidad de Cuevas de la Almanzora, ¿no? Nosotros estamos recibiendo ahora mismo dinero directamente directamente para ese plan de sostenibilidad que fue diseñado por un técnico, sobre todo un técnico junto con el resto de los técnicos del ayuntamiento, pero un técnico que se dedica exclusivamente a esto, al plan de sostenibilidad, que se llama Diego Caler.
Y que ya se ha ganado el sueldo para varios años, con esto nada más.
Sí, se lo ha ganado, la verdad es que se lo ha ganado, sí, porque no solamente gestiona este tipo de subvención directa, sino otro tipo de subvenciones, diríamos, más periféricas, ¿no? El hombre se lo ha ganado, sí. Entonces, bueno, pues dentro de ese plan de sostenibilidad, el ayuntamiento apostó más por la recuperación patrimonial, bueno, recuperación y dotación patrimonial, en una apuesta que yo creo que lo que hacía era, bueno, era una política de continuidad con respecto a legislaturas anteriores. Había cosas pendientes y se decidió que realmente había que atacarlas, ¿no? Y esta era la oportunidad, precisamente, es decir, si había una línea de inversiones por parte de la Unión Europea y estaban siendo canalizadas a través del Gobierno de España, pues qué mejor que un plan de sostenibilidad que pudiera agrupar los objetivos los objetivos sobre todo patrimoniales o de recuperación patrimonial que este ayuntamiento tenía como iniciativa, ¿no? Y bueno, si empezamos a enumerar, pues yo me gustaría empezar por Fuente Álamo, ¿no? Fuente Álamo, ya sabéis que es un yacimiento argárico que se encuentra en la Sierra de Almagro y que desde hace ya bastante años, es decir, de hace casi 3 décadas, pues no había recibido ni la más mínima inversión ni la más mínima atención. Entre otras cosas porque sabemos que estos fondos públicos siempre se invierten sobre propiedad pública y allí teníamos la limitación de que en principio aquello era propiedad privada. Lo que ocurre que, bueno, que el actual alcalde pues hizo una gestión interesante, una permuta con el actual propietario y finalmente lo que es el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y sus alrededores pasó a titularidad pública, con lo cual se ha podido incluir dentro de ese plan de sostenibilidad una primera actuación que está dividida en dos partes, para la recuperación de ese yacimiento arqueológico. ¿En qué consiste? Pues consiste, en primer lugar, en un sendero de conexión desde la zona baja, es decir, desde la carretera de Águilas-Vera, hasta el propio yacimiento arqueológico. Y luego, la más importante o la más interesante era saldar de una vez por todas lo que era las tremendas dificultades de acceso que suponía el actual sendero de acceso, ¿no? Que iba en gran parte por un torrente natural con el riesgo que eso suponía, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a habilitar un nuevo acceso desde abajo, es decir, desde la base del Cabezo de los Muertos, que es donde está el yacimiento arqueológico, hasta la parte excavada del yacimiento. Luego se va a actuar también sobre la restauración de lo que son las estructuras excavadas en campañas anteriores, pues como puede ser la balsa de aguas pluviales, o pueden ser los silos, o puede ser la casa iberorromana o las propias casas argáricas que hay arriba, para consolidar, no para reconstruir sino para consolidar el yacimiento. Se va a realizar una exomusealización, es decir, lo que es una interpretación de a través de paneles de ese propio yacimiento, y bueno, pues en realidad se trata de una puesta en valor. Ya se ha licitado y estamos a la espera de que comience la obra en muy breve. Es decir, esto tiene que estar concluido antes de que termine el año 26. Por tanto, todo lo que yo os voy a decir ahora tiene como plazo máximo de ejecución el año 26.
Claro, es decir, tanto, que esto ya tiene que ser inminente, la adjudicación
y el comienzo de las obras. Hay otras cosas que ya se están realizando, es decir, que están casi terminadas, es decir, que podemos inaugurar quizás para marzo. Se inaugurará el centro de interpretación del castillo de Cueva de la Almanzora, que es un centro de interpretación que está junto, justo detrás de la oficina de turismo, dentro de lo que es el complejo defensivo del castillo de Cuadra Almanzora, donde, bueno, en realidad de lo que se trata es de que una persona que vaya allí al castillo, bueno, pues que sepa el contexto en el que ese edificio surgió, y bueno, y qué es lo que se puede encontrar allí, ¿no? Es otro elemento más que va a acompañar al resto de los espacios musealizados del castillo. Eso también está dentro de lo que son los dentro del plan de sostenibilidad, inversión dentro del plan de sostenibilidad. Pero es que no solamente eso, sino que encontramos también que la Torre del Homenaje, donde están nuestros grafitos carcelarios, ese elemento prácticamente único en toda la provincia, pues también se va a musealizar de arriba en sus cinco plantas, en sus cuatro plantas y la azotea, en el sentido que, bueno, pues en las dos plantas donde se han descubierto los grafitos, los protagonistas serán los propios grafitos carcelarios. Pero en las dos plantas restantes y la azotea, pues va a ser, diríamos, el espacio que va a ocupar otro centro de interpretación, que será el de la defensa de la costa y la piratería. Muy ligado a la intervención que se hizo en el castillo de Villarico, muy conectado a la intervención que se hizo en el castillo de Villarico, donde se creamos otro centro de interpretación que se llama la arquitectura defensiva de la costa, ¿no? Eso prácticamente para marzo, como muy tarde abril, es decir, para Semana Santa, tienen que estar inaugurados.
Y queda...
ya se están montando, ¿eh? O sea que ya hay un proceso de montaje de todo esto. Y luego
queda una actuación que ya ha sido inaugurada, ¿no? Recientemente, hace un mes más o menos, ¿no?
¿Cuál?
La remodelación del Palacio Torcuato Soler Bolea, creo.
Sí, pero bueno, pero antes de irme a eso, lo que sí quiero incluir en el museo, es decir, el Museo Antonio Manuel Campoy, los cubetes, es decir, esas torrecitas que aparecen en las cuatro esquinas del Palacio del Marqués, eso se va a habilitar como fondo del museo. El Museo Campoy tiene expuesto pues un conjunto de obras, pero claro, también demasiado abigarradas desde mi punto de vista, pero también tiene otras en fondo, y el fondo actual no reúne las mejores condiciones para la conservación de la obra. Entonces, todos estos cubetes, tres de ellos, se van a habilitar como fondo, es decir, con la adecuación, climatización, etcétera, lo cual va a permitir que, bueno, que se pueda ir descongestionando pues las distintas salas, y que se pueda incluso darle una itinerancia a los propios fondos, darle, diríamos, un movimiento para que cada cierto tiempo los fondos expuestos sean diferentes, ¿no? Eso también se va a hacer a través de... Es una inversión cara, porque todo lo que sea una adecuación para la conservación de fondos pictóricos, escultóricos, es una inversión cara, pero considerábamos que era necesario, y bueno, pues se va a llevar a cabo.
Claro, es que estamos hablando que no es solamente un aire acondicionado, ¿no? Un climatizador que mantenga la humedad y esto, si no son también unos soportes, claro, muy específicos, que son muy caros de construir, sí, porque
efectivamente tienen poca... Pero bueno, era algo que se tenía previsto desde hacía mucho tiempo y se ha incluido dentro del plan de sostenibilidad, efectivamente. Con lo cual cerramos prácticamente el castillo, lo cerramos, es decir, ya no habrá ningún elemento dentro del castillo que no esté, ningún espacio dentro del castillo del Marqués de los Vélez que no esté utilizado desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista sociocultural incluso, porque bueno, tenemos la biblioteca dentro también, y bueno, tenemos también la sala de exposiciones, tenemos lo que es el museo arqueológico, es decir, cuando una persona entra en el castillo, pues se va a encontrar no solamente un complejo, diríamos, monumental defensivo, sino también pues toda una oferta cultural que de la que se podrá disfrutar, ¿no? Y bueno, eso con respecto al castillo, que lo dejaremos cerrado con esta inversión. Y luego una de las cosas que se ha hecho ha sido también la Torcuato Soler del Molea, el palacio que es uno de nuestros palacios burgueses más representativos, si no el más significativo de los que tenemos, es decir, de los que son propiedad del ayuntamiento, pues ahora se ha hecho una inversión importante con remodelación interior para, bueno, para lo que se llama de optimización climática, ¿no? Es decir, con los aislamientos y tal, para conseguir pues una climatización adecuada, ¿no? Que suponga al mismo tiempo una buena gestión, diríamos, de lo que es el... en el sentido de que no haya escape, que las temperaturas siempre sean las adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se ha aprovechado también para hacer algunas remodelaciones dentro de lo que era el plan de atención al ciudadano, el PAC, el punto de atención al ciudadano, el PAC, donde se ha hecho una remodelación estructural también que era necesaria, ¿no? Luego también se ha intervenido sobre la azotea, se ha intervenido sobre distintos espacios dentro de Torcuato Soler del Bolea. Bueno, prácticamente Torcuato Soler del Bolea, después de la inauguración de la Sala Rosa, pues que queda completito. Lo único que nos queda es, y que parece ser que también está previsto, es convertir el sótano de Torcuato Soler del Bolea en un centro museo de interpretación de la minería y la burguesía, que nos resulta muy necesario ya, porque bueno, ya sabéis que nuestra historia está muy ligado a Sierra Almagrera y Herrería, con todo lo que eso supuso de explotaciones mineras.
Y bueno, quedaría también una habitación, la gemela de la Sala Rosa, ¿no? Creo, por intervenir.
Sí, la gemela de la Sala Rosa, que es lo que le llamamos la Sala Hindú, que también se quiere decir ahí ahora mismo, es una sala, nosotros la llamamos la Capilla Sixtina del Cuatro Soles Bolea, porque las pinturas abordan desde los techos hasta prácticamente el zócalo, ¿no? Y se llama Hindú porque está pintada con motivos precisamente orientales, pero sobre todo hindúes, ¿no? Entonces, bueno, esa sala que ahora mismo está con dependencias del catastro, esas dependencias del catastro se quieren, como ha habido en esa remodelación nuevos espacios, se van a reubicar, según el alcalde, se van a reubicar, y esa sala la vamos a poder recuperar siendo la gemela de la Sala Rosa, porque si, bueno, sabéis lo que es la Sala Rosa, es una sala también decorada que está... Antes de entrar en el zaguán, hay dos salas antes de entrar a lo que es el edificio, una en la Sala Rosa, otra en la Sala Hindú, y las queremos aprovechar ya como complemento de ese futuro centro de interpretación de la minería y de la burguesía. La Sala Rosa ahora mismo se ha hecho una exposición e interpretación, fundamentándonos en documentos sobre todo relativos a lo que es a lo que fue la explotación minera con sus planos, ¿no? Los planos históricos desde 1842 hasta 1888 se exponen ahora mismo la Sala Rosa. Y en esa misma tendencia, pues queremos seguir con la Sala Hindú, es decir, abrirlas al público, pero también con unos contenidos interpretativos y con una colección museográfica, que como digo, sea complemento a lo que se va a hacer abajo en el sótano de ese futuro centro de interpretación de la burguesía y de la minería.
Bueno, pues un abigarrado plan que...
Eso dentro del plan de sostenibilidad municipal, pero sí, sí que hay otra cosa que a mí me gustaría, si me permite, Javier, o si me permitís...
Usted está en su casa y puede hacer lo que le dé la gana, vamos.
No, es el que no va dentro, no está dentro del plan de sostenibilidad del municipio, pero sí está dentro del plan de sostenibilidad de la mancomunidad de municipios, ¿no?
O sea, que no hablamos ya de este proyecto de fondos europeos gestionados por el gobierno de España, sino ahora los gestionados por la mancomunidad europea.
Esto sí, que vienen también del gobierno de España, pero en lugar de gestionarlo un ayuntamiento, lo gestiona la mancomunidad.
Es decir, que está fuera aparte, que diría su convecino, Herrera, ¿no? fuera parte de esos 3.100.000 euros, que de los que le hemos dado cuenta ahora, se abre otro cajón que con otra cantidad que están gestionados por la Mancomunidad de Municipios.
Sí, por ejemplo, mira, hace poco inauguramos el sendero de Calguerín, que es un sendero interpretado, y eso se ha hecho a través de los fondos. Sí, es que estamos jugando un poco a tres bandas. Por un lado tenemos lo que es el plan de sostenibilidad del municipio, luego tenemos, nos aprovechamos también del plan de sostenibilidad de la Mancomunidad de Municipios, y luego tenemos una tercera que está rindiendo mucho, que es el fondo pesquero, ¿no? El fondo pesquero, que bueno, ahora creo que se denomina de otra manera. Ya.
Sí, que es el, para que lo entienda la gente, es el grupo, el PRODER.
Grupo de Desarrollo Pesquero.
El PRODER, pero de la pesca, del mar.
Sí,
¿no?
El Grupo de Desarrollo de la Pesca. Pues ahí también hemos, por ejemplo, no han subvencionado lo que ha sido el centro de interpretación del castillo de Villarico, ¿no? Eso ha ido por esta línea, ¿no? Pero el que te decía de la Mancomunidad ha sido por fin la Casa de los Figueras, que es otra de nuestras casas burguesas, ¿no? Que teníamos ahí unas pinturas al temple.
Perdone un momento,
Art Nouveau, Art Deco,
un inciso, señor
cronista. De 1902, una maravilla.
Enrique,
bueno, pues están viendo beneficiadas por una restauración.
¿Me oye o no me oye?
A ver Enrique, un
momentico.
Sí, porque si no nos aclaramos.
Es que querría, porque la gente de Cuevas seguramente estará al tanto de qué es la Casa Figuera. La Casa Figuera, estamos hablando del edificio donde se está ubicado el museo del poeta Sotomayor, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, está ubicado el museo del poeta Sotomayor, y están también los servicios sociales, tanto de Diputación como del Ayuntamiento de Cuevas, ¿vale? Pero esa sala tiene, aparte de lo que son esos espacios administrativos, tiene también lo que podemos llamar unas salas nobles, ¿no? No solamente la parte de la escalera, que es lo que ahora mismo se está restaurando, sino tres salas más que están distribuidas en la primera planta, con pinturas decorativas, tanto en techos como en paredes. Bien, pues esas tendrán su futuro, pero donde se está actuando ahora, el palacete es un palacete de mediados del siglo XIX, pero que se reformó y se decoró a principios del siglo XX. En 1902 es cuando se va a hacer esa decoración masiva de toda la casa. Bien, pues esas pinturas que lo que hacen es, cogen pinturas al temple que van desde la planta baja hasta la segunda planta, con el techo incluido del tragaluz, pues todo eso, que son pinturas, como digo, Art Deco, es decir, modernismo, principios del siglo XX, pues se están restaurando. Y se están restaurando, y eso va a ser espléndido, porque son unas pinturas maravillosas. Entonces, eso se está haciendo, como he dicho antes, a través de del plan de sostenibilidad de la Mancomunidad de Municipios.
¿Y cuánto dinero estamos hablando para esa intervención? Pues,
ahí son, en total creo que eran casi 400.000 euros, sí.
Bueno, pues está bien para ir rescatando ese patrimonio y mostrarlo a cuevanos y visitantes, comarcanos y visitantes, en todo su esplendor, ¿no? En el esplendor que tuvo cuando fue ideado allá hace ya pues 125 años casi, ¿no? Pues muchísimas gracias.
Y un apunte, sí. Porque hablábamos de, cuando Catina mencionaba ya uno, hablábamos de un alcalde anterior que no es otro que Andrés Fernández Castro.
Sí, Andrés Fernández, Fernández.
Sí, pero bueno, que a sí, todos Andrés nos patina a veces los nombres, sí, que fue alcalde de Cuevas.
Sí, me ha patinado un poquito el nombre.
Y no será
porque no es amigo y lo conozco.
Pero o sea, vamos que... a ver, que nos pasa a todos, que tenemos aquí enfrente a nuestro Guillermo y a veces no me acuerdo del nombre. ¿Qué vamos a hacer? Porque que ya tenemos una edad. Fue alcalde de Cuevas entre 1983 y 87.
87, así efectivamente. Es que también está bien recordarlo.
Correcto, correcto. Muy bien, pues Enrique, feliz Navidad, feliz despedida del año, feliz entrada en el nuevo. Nos seguiremos encontrando por aquí como buen amigo de esta casa que es, y como siempre le recibiremos con mucho cariño, los brazos abiertos. Gracias por toda esta información.
Los mismos deseos para todos vosotros.
Venga, y a seguir recuperando edificios tan bonitos y tan fascinantes como los que tienen ustedes en Cuevas. Enhorabuena.
Venga, muchas gracias.
Gracias, adiós.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/navarrosegura.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad de siempre, como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental. Saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muchas son las informaciones que les hemos traído en esta jornada del 30 de diciembre. Si nos lo permiten, y en este instante nos vamos a detener en dos de ellas. Vamos a ir hasta Mojácar para hablar de la variante y también de la depuradora.
Sí, efectivamente, el alcalde de Mojácar ha confirmado la reanudación de las obras de la segunda fase de la variante. Ha apuntado que los trabajos se retomaron justo una semana o dos después de la intervención de la delegada de Fomento en Radio Actualidad el 5 de noviembre. Por lo tanto, estaba al corriente de esa entrevista que Radio Actualidad realizó para conocer más detalles sobre esta carretera.
Aunque no nos descubrió grandes cosas, pero ahí estaba la entrevista.
Correcto. Y también en Mojácar, sin abandonar esta localidad, el primer edil, Francisco García, ha anunciado que la depuradora va a comenzar a funcionar a principios del verano y lo va a hacer en pruebas durante 6 meses, a principio del verano próximo. Dos actuaciones de las que estaba pendiente el municipio de Mojácar y a las que se ha referido así el alcalde de la localidad.
Buenas tardes, pues este final de año para Mojácar pues, viene con muy buenas noticias. Muy buenas noticias sobre todo en dos grandes infraestructuras que se están llevando a cabo en la actualidad. Por un lado tenemos la depuradora, que avanza a un muy buen ritmo. Aproximadamente se lleva ejecutado más del 60% de la obra. Y estimamos que para mitad de año, entre junio y julio, ya lo que es la obra se podrá terminarse. A partir de ese momento comenzarán los 6 meses de prueba, de puesta en marcha, para que a lo largo del 2026 pues podamos tener ya esta infraestructura terminada y en pleno funcionamiento. Y quiero recordar que estamos hablando de tratar al día más de 25.000 metros cúbicos de aguas residuales. Es una obra que contempla la renovación de 28 kilómetros de conducciones, 8 estaciones de bombeo nuevas, y que dará cobertura a más de 53.000 vecinos. Por lo tanto, es una obra que está pensada también para el futuro, ¿no?, para el crecimiento poblacional de toda la comarca. Por lo tanto, es muy buena noticia para Mojácar y para los otros 4 municipios que se van a ver beneficiados de esta infraestructura, que por otra parte es una infraestructura que se viene demandando y pidiendo desde hace muchísimos años, ¿no? El agua es un bien muy preciado, sobre todo en esta provincia, en esta comarca, y lo que hagamos con ese agua es importantísimo para el futuro de nuestros municipios. Por lo tanto, estamos de celebración, ¿no? Y para terminar el año con estas noticias, pues la verdad que como alcalde de Mojácar me siento muy orgulloso. Y la otra infraestructura que avanza muy bien, después del pequeño parón que tuvimos, actualmente la variante de Mojácar pues está prácticamente finiquitando su trabajo. Estamos hablando que quedan por rematar algunas cunetas, alguna capa de rodadura, de pavimentación, y el suministro en cuanto llegue el suministro de las pantallas acústicas y la señalización, pues esta obra se dará por finalizada. Entendemos que muy probablemente pues antes de Semana Santa pueda estar en uso la variante de Mojácar.
Bueno, pues hablamos de dos infraestructuras importantes, segunda fase de la variante, o la mal llamada variante por un lado, también una estación depuradora en esta localidad que va a costar, dime.
Me llama la atención en el caso de la variante que habla ya de un finiquitar, ¿no?, de los últimos detalles, pero no sabemos si también se han ultimado las expropiaciones que ahí estaban pendientes y que la propia delegada anunció que se tenía que mirar, que tenía dudas con ese tema, pero bueno, ahí está la obra y espera que para Semana Santa esté funcionando al igual que la depuradora. Decía el alcalde que es una demanda de hace muchísimos años. Sería él un crío cuando esto empezó a gestarse, pero muy crío. De hecho, recordaremos que precisamente tal espera llevó a Vera a, vamos a decir, independizarse de esta depuradora y construir la suya, por las quejas de los vecinos, por los problemas que se estaba causando por no limpiar las aguas fecales y demás, no depurar las aguas fecales, y que llegó a Vera, además, la primera que hubo en la comarca con el grado terciario para poder utilizar las aguas residuales. Con lo cual, fíjense, hace años que, como digo, el alcalde sería crío, muy crío, cuando se empezó a gestar lo de la depuradora que dará servicio a Bedar, Los Gallardos, Turre, Garrucha y Mojácar.
Efectivamente, esos son los municipios y va a tener un coste esta infraestructura comarcal, que estará instalada en el municipio de Mojácar, de 19 millones de euros. Y pasamos ahora a otra cuestión, vamos a seguir hablando de obras, pero ahora en Huércal-Overa. Por fin ha salido a concurso la construcción de un nuevo edificio para los juzgados, una obra que supone una inversión de 8,3 millones y que tiene un plazo de ejecución de 17 meses. Va a contar con 3.700 3.800 metros cuadrados en una primera fase que sumará 1.310 más en futuros crecimientos. Actualmente los juzgados ocupan 2 edificios con un total de 1.645 metros cuadrados. El edificio lleva prometiéndose, y no es poco, 15 años y apareció en los presupuestos desde el 2021, en los presupuestos de la Junta, sin salir a licitación hasta ahora. Por lo tanto, un paso importante. Vamos a escuchar al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que se ha referido a estos juzgados de Huércal-Overa.
No hay mejor forma de acabar un año que dejando abierto ya precisamente uno de los proyectos a los que más tiempo y más ganas le hemos dedicado, que es a la nueva sede judicial de Huércal-Overa, largamente esperada, muy necesitada y que va a hacer justicia en un territorio en el que desde hace mucho tiempo las situaciones no son las más justas. Vamos a hacer una inversión muy importante, 8,3 millones de euros que van a permitir triplicar los metros cuadrados que actualmente se dedican al servicio público de justicia en ese municipio de Almería. vamos a tener una de las instalaciones más modernas de toda nuestra comunidad autónoma y vamos a conseguir que la dispersión, que en este año está dañando la calidad del servicio, está perjudicando las condiciones en las que trabajan los funcionarios de justicia y todos los operadores jurídicos, cambien radicalmente. Esos 8,3 millones de euros empezarán a invertirse en el año 2026, en el que se va a adjudicar la obra y se van a iniciar los trabajos, y se concluirá en el año 2027, poniendo a disposición ya de todos los vecinos de Huerca Lobera, de todos los operadores jurídicos, de los funcionarios de justicia, esas nuevas, esperadas, necesitadas y justas instalaciones para la nueva sede judicial. Confío en que ese trabajo sea un compromiso cumplido, una palabra dada que llega a su fin en otra provincia andaluza, en Almería, y en un municipio tan importante como Huerca Lobera.
Bueno, pues vamos a volver a Mojácar, Mari Carmen, porque tenemos una cuestión de última hora. Fíjate, venga, que muchas veces echamos de menos noticias sobre esta localidad. Hemos tenido conocimiento que la Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento, va a impulsar un proyecto que va a transformar la zona de la Rumina y el Paseo del Palmeral de Mojácar. Ha sido el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, quien ha adelantado que ya se han licitado las obras del proyecto que se denomina Mejora de Infraestructuras Urbanas de Mojácar y que va a mejorar la movilidad de los vecinos y la eficacia de los servicios e infraestructuras básicas. Escuchamos a Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Fomento.
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería acaba de licitar un importante proyecto para mejora de distintas calles en el municipio de Mojácar. Gracias a las inversiones de la Diputación Provincial y en colaboración con el Ayuntamiento, se van a cambiar muchas de estas calles, haciéndolas más accesibles, más agradables para los peatones y más seguras también para los vehículos. De esta manera, seguimos invirtiendo en la provincia de Almería, a lo largo y ancho de la provincia de Almería. En este caso, en un municipio estratégico para nuestra provincia, como es el caso de Mojácar. Seguimos llevando los planes provinciales a través de todos los rincones de la provincia y haciendo posible que nuestros ciudadanos disfruten de más y de mejores servicios. Y en este caso, de más y de mejores infraestructuras.
Bueno, pues lo cierto es que se van a reformar de forma integral varias calles, como por ejemplo el Camino del Palmeral, Higuera de los Pastores, Vendaval, Tomillo, Levante, Las Adelfas, Agracejos, Charcos del Bermejo, Esquimo, Los Lirios, La Rumina, Cañada Aguilar y también la calle Rocío. Todo esto en el municipio de Mojácar.
Es una noticia que nos acaba de llegar y como tal se las contamos, pero hemos tratado otras a lo largo del programa que vamos a ir desglosando y ampliándoles a esta hora, en este momento. Como por ejemplo que el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martín, presume de las inversiones del Estado para ampliar la desalación de agua en la comarca. Si hubiera sido el domingo, no me lo hubiera creído.
Porque te hubieras pensado que se trataba de una inocentada.
Aunque bueno, viniendo de quien viene... No.
Seguimos pensándolo igualmente porque, mira, Martín recordaba que el Gobierno de España trabaja para incrementar en 32 hectómetros cúbicos anuales la producción de agua desalada en la provincia, con actuaciones, dice, como la mejora de la planta de Carboneras y también la futura desaladora del Bajo Almanzora 2. Pero curiosamente hace mención a unas obras, las de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, que dice que han comenzado ya y que tiene previsto visitarlas el próximo mes de enero. Fue un proyecto prometido por Zapatero, por José Luis Rodríguez Zapatero. En 2007 ya comenzó a construirse. Su inauguración fue en el año 2011, pero en el año 2012 sin luz, se la llevó una sí, riada.
Pero que se inauguró sin luz, sí, y nada, con lo cual no iba a producir absolutamente nada.
Bueno, pues en el año 2012 se le llevó una riada porque esta infraestructura estaba ubicada en unos terrenos inundables. No sé si es que...
En una rambla.
Sí.
Es que estaba en una rambla.
Bueno, no sé si es que ese aspecto no se tuvo en cuenta, como igual lo que decías tú, el dotarla con infraestructuras eléctricas que permitiesen, claro, su funcionamiento.
Claro, por eso, ¿no?, me ha llamado mucho la atención cuando ha recordado el hecho de que bebieron agua y todo allí, no, entonces no sé cómo sacarían el agua si no había luz. En fin, las cosas que ya conocen ustedes y que venimos contándoles de ya no en este año 2025 que se va, sino desde hace años, muchos años.
Bueno. Pues el año 2025 también se nos va y acaba un conflicto con él, que es el conflicto que el Ayuntamiento, bueno, que Carboneras ha mantenido con los trabajadores de la limpieza por el impago de nóminas. El pasado día 23 ya fueron contratados por la nueva compañía adjudicataria del servicio y la antigua pagó parte de la deuda que tenía pendiente con esos trabajadores el pasado día 26. A partir de entonces, esos trabajadores dejaron de concentrarse a las puertas del ayuntamiento, una medida de protesta que llevaron a cabo diariamente desde el pasado día 15 de diciembre. Así que asistimos al final de un conflicto en Carboneras con los trabajadores de la limpieza. Pasamos ahora a Cuevas de la Almanzora.
Se ha dejado usted una que también suena a conflicto, que es la del Ayuntamiento de Huerca Lovera, con las condenas por impagos de horas extras y otros complementos a los policías locales, de lo que también les hemos dado buena cuenta aquí en la radio.
Pues sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Huerca Lovera espera hasta 27 condenas por impagos de horas extras y otros complementos a los policías locales. El concejal de Seguridad, José Viseras, admitió ayer en Radio Actualidad que el consistorio recibió una sentencia en junio por un importe de 10.367,86 euros que ha recurrido, añadiendo que hay 7 pendientes de fecha de juicio y que 27 agentes han informado haber presentado reclamaciones en el juzgado. Los representantes sindicales de los agentes cifran en 400.000 euros aproximadamente el importe global de todas esas reclamaciones.
Y de dos conflictos laborales, el que les hemos contado de Carboneras y de Huerca Lovera, una buena noticia que han conocido con todo detalle hace tan solo unos instantes, y es que Cuevas de la Almanzora estrena su plaza de abastos.
Fue inaugurada ayer esa renovación del edificio del mercado tras una inversión de 1,2 millones de euros. Sustituye al edificio anterior que fue construido, como nos acaba de contar Fernández Bolea, en el año 1988. Es una de las inversiones incluidas en la subvención de 3,1 millones de fondos Next Generation de ese plan de recuperación del Gobierno de España. Otras obras previstas son el nuevo acceso y la rehabilitación del yacimiento argárico de la Fuente o de Fuente Álamo, también el centro de interpretación del castillo, el centro de interpretación de la piratería y la defensa costera en Villaricos, la climatización y la remodelación del Palacio Torcuato Soler Bolea.
Ayer fue inaugurada esta renovación. En Vera, el próximo día 2, va a contar con uno de los mayores espacios de trabajo de la provincia.
Sí, se llama
de trabajo compartido.
Work Club es el nombre que recibe este espacio, que va a estar ubicado en el edificio anexo a la Casa de los Orozco y que va a contar con algo más de 2.650 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Contará con sótano y azotea. La obra ha importado 2,5 millones de euros de inversión municipal. El objetivo es impulsar el talento, la formación y la colaboración empresarial. Va a contar con 23 puestos fijos y 30 flexibles, además de cabina insonorizada para llamadas, taquillas personales, dos salas de trabajo, una de consejo y un auditorio, todo respaldado por wifi segura de alta velocidad y una recepción multilingüe con asistencia integral. Lo más importante es que es el mayor espacio de trabajo que va a tener la provincia, de trabajo compartido que va a tener la provincia, y que se va a situar en nuestra comarca, más concretamente en el municipio de Vera.
Hay que destacar o resaltar un detalle, que es que la Casa de los Orozco pues tiene todas esas dimensiones donde se han ubicado otra serie de oficinas. Concretamente, este Work Club tendrá unos 500 metros cuadrados, que no es poco, y estará pues asentado allí en este edificio de la Casa de los Orozco, como digo, que contará con más dependencias a base de oficinas y demás, que este Work Club o este espacio de trabajo compartido que a partir del 2 de enero podrán usar ustedes. Y cuatro comarcanos entre los miembros de la Junta Directiva Regional del Partido Popular,
que suman 400 esos miembros. Maribel Sánchez, la huercalense, va a continuar en el núcleo más próximo a Juan Manuel Moreno como presidenta del Comité Territorial Autonómico. Les van a acompañar también Juan de la Cruz Belmonte en calidad de secretario de Asistencia Sanitaria y Ángeles Martínez como secretaria de Estrategia Tecnológica, y también se añade a Jesús Caicedo, al cuevano Jesús Caicedo, miembro nato por ser senador. La inauguración oficial será el 15 de enero.
años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Para llegar lejos, siempre hay que elegir un buen aliado. Descubre la nueva gama Audi A6 e-Hybrid con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica. Desde 776 euros al mes sin IVA con Easy Renting en 48 meses, 60.000 kilómetros y sin entrada. Mantenimiento, reparación de averías, seguro y asistencia en viaje 24 horas incluidos. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
El próximo 2 de enero The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. Te esperamos a partir del 2 de enero en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
All
¿Han visto ustedes qué bonitas voces tienen mis compañeros?
Sí.
El du-du-du-a lo hacen magnífico. Ay, que se nos va el año. ¿Qué me destacarían de este 2025 que se van, se despiden ustedes del año enojados, enfadados, hartos de la vida? A ver, cualquiera, me da igual.
No peleéis por él.
No. Esta vez a lo menos entra la primera, tiene que pensar.
Cuando uno va cumpliendo años son ya tantos, ¿no?
Madre mía.
Cada vez se van pareciendo más los unos a los otros, ¿no? Ya no hay distinciones. Lo que sí es consciente de lo rápido que pasa cada vez más el tiempo.
Demasiado.
Como tenía razón, la razón que tenía el señor Einstein, ¿no? Cuando hablaba de la relatividad del tiempo. Porque claro, un año cuando tienes dos es el 50% de tu vida. Es muchísimo. Pero cuando tienes 50 es apenas un 2%. Cuando tienes 100 es un 1, ¿no? Y cuando tienes 200 ya ni te cuento, ¿sabes? Y por eso cada vez pasa muchísimo más rápido.
Muy rápido, sí.
La noción del tiempo, los meses, los años, los meses, la semana, los días.
Que hace 4 días estábamos bañándonos en la playa, por Dios. Bueno. ¿Alguien a quien recordar en este año? También podría ser una pregunta. ¿Alguien que se fue y que ustedes lo van a llevar muy presente?
Pues yo sí.
Yo también.
Mi perra Pipa.
Y yo mi gatillo.
La verdad es que se murió este año, se murió el 4 de noviembre, que tengo la fecha grabada, lo tengo todavía muy reciente, no es una frivolidad. También se ha muerto otra perrita con la que estuve 3 años, este mismo año, y se lo hemos dedicado el pino de Navidad, hemos hecho un motivo, unos medallones con cada una de las perritas y adornan el árbol este año. Y entonces, pues bueno, sí la vamos a echar mucho de menos.
Estén presentes de algún modo, ¿no?
Sí.
Pues yo mi gatito Nico, que este fue el día de la lotería, por la noche, el mismo día, una fecha que evidentemente no se me va a olvidar. O sea, está muy 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 cercano todavía y muy fresco en la memoria y en el sentir. Quien tenga animales lo comprenderá. Quien no tenga, pues dirá lo que me dijo alguien. Dice, mételo en una bolsa y tíralo al contenedor. Digo, por Dios.
Qué inhumano.
Pues, fíjese, yo...
Cuando me vio la cara cambió rápidamente.
Yo en esta fecha, en fin de año, yo más que recordar, que eso se hace casi todos los días o con cierta frecuencia a los ausentes, yo prefiero celebrar la vida. Celebrar la vida y tomar conciencia de ello, ¿no? De lo importante que es el estar vivo, el sentir, el compartir momentos con las personas queridas que todavía continúan con nosotros.
Sí,
¿no?
Porque los ausentes los tenemos, ¿no? Yo, mi padre, claro, los ausentes.
Es algo
están,
que está dentro siempre.
Hay que disfrutar
Son personas que nos han formado, nos han conformado y a ellos les debemos el ser como somos hoy, ¿no? Tanto a los padres. Y bueno, otros familiares, abuelos, tíos, tías, amigos incluso,
amigos,
¿no? También, que ya no están,
muy buenos amigos,
que nos han facilitado, ¿no? A ir modelándonos para ser quienes somos hoy, que somos irrepetibles, cada uno de los que estamos sobre la tierra, y tenemos que celebrar eso mientras podamos, que cada vez, cada año que cuenta, que cada año que va pasando, son menos los que vamos a poder tener la oportunidad de
abrazar a los nuestros, eso, ¿no? Sí, abrazar a los nuestros y celebrar la vida, como dice Javier. Y bueno, ¿y qué van a hacer en la noche vieja? ¿Cenan en casa? ¿Se trasladan para cenar con la familia?
Pues en mi caso, vamos a cenar en casa y nos vamos a merar todo lo que podamos. Yo tengo un cacao que a última hora tendré que improvisar.
Porque eso suele pasar.
Creo que tengo la mitad de las cosas, pero de todas formas este año vamos a ser poquito. Han venido mis hijos de viaje. Y ahora, esa noche solo estaremos mis hijos y yo, luego ya
que no
vendrán,
es poco.
Luego ya van a venir unos añadidos de sorpresa, vale. Unos pocos días, pero
eso no es poco porque usted los tiene fuera todo el año, sí. Los tiene lejos, entonces tenerlos aquí a cobijo da gusto.
Sí, no, para mí es algo muy importante verlos.
Salomé, yo me voy a permitir darte un consejo, ya que has desvelado que tienes cacao, el cacao mejor para el desayuno del día 2.
¿No? Sí, chocolate con churros, ¡uy, qué rico! Bueno, pues cada uno con su familia, cada uno con sus amigos, se va el año 2025, ¿qué le pedís al 26? yo que le pateé en el culo, como dice el jefe, rápida, pronto y rápido a Pedro Sánchez y a todo su, a toda su comanda.
Pues yo pido salud para mí y todos los míos, y por qué no también para todos los oyentes. Hombre, es que lo más importante, claro. Sin ello no podríamos celebrar otras cosas.
Efectivamente.
Sí, yo tanto eso que pide Catina, como que por favor que no haga bueno 2025.
¿Sí?
Que sea mejor que 2025.
Hombre, claro. Claro. Que haga bueno a 2025 es que 2026 va a ser
que peor. No haga bueno a 2025.
Perdón, he pillado yo la frase mal.
Que no añoremos años anteriores, que sea mejor. Venga. Que el año que no precede.
Pues, queridos compañeros, gracias. Nos vemos el año que viene. Queridos oyentes, gracias también. Seguimos aquí en la radio el año que viene. Que tengan una feliz salida del año. Adiós.
Hasta el año que viene.
Hasta el año próximo. Adiós.
Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my
two front teeth, two front teeth, two front teeth.
Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Seems so long since I could say Sister Susie's sitting on a thistle.
Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth,
then I could wish you Merry Christmas.
Christmas!
Peregrine patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.